Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor, a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Te deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Génesis capítulo 36. Este capítulo de Génesis es un capítulo que solamente me va a tomar 5 versículos explicando, porque si ustedes lo ojean simplemente van a ver que está lleno de nombres. Y es la genealogía de Esaú. Así que este va a ser un capítulo que solo me voy a detener en 5 o 6 versículos. Y nos vamos a seguir al capítulo 37. Y empieza el capítulo así. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Si alguien que sabe la lengua hebrea lo lee en hebreo, lo leería así. Estas son las generaciones de Peludo, el cual es rojo. Porque eso significa, Esaú significa peludo, y Edom significa rojo, rojizo. Y eran los nombres que tenía Esaú. No entraré en muchos detalles porque es puro nombre. Si alguno de ustedes está pensando qué nombre le puede poner a su hijo o a su hija, acá hay un sinnúmero de nombres. Canaán, Elón, Sibeón, Aná, Nebayot, Ada, Reuel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero voy al versículo 6 en adelante. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. ¿Se acuerdan que Jacob acababa de venir al encuentro? Esaú al principio con idea de matarlo, al final se reconcilian, ¿recuerdan? Pero ahora que están viviendo juntos, Esaú prefiere partir. ¿Por qué? El verso 7 dice, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. ¿Cuándo hemos visto en Génesis de dos que no podían contener la tierra y decidieron separarse? ¿Se acuerdan? Abraham y Lot, y se separaron. Era mejor para ellos en vez que hubieran contienda. Y esto es lo que hace Esaú. Ahora, me llama la atención, Esaú se hizo grande, había bendición de Dios para Esaú también. Los descendientes de Esaú son los edomitas, y el edomita más conocido que hay en la Biblia llevaba por nombre Herodes el Grande en la época de Jesús. Él era un descendiente de Edom, de Esaú. El versículo 10 y 11 nos habla de un personaje muy interesante. Dice, estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Besamat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, etcétera, 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 etcétera. Quiero que me acompañen a Job, capítulo 22, versículo 1. ¿Recuerdan? Elifaz tenía un hijo que se llamaba Temán. Job, capítulo 22, versículo 1. Job ha pasado por una desgracia y vienen sus amigos a aconsejarle. Y el capítulo 22 dice, respondió Elifaz, temanita, y dijo, ¿y vamos nosotros a ubicar a Job contemporáneo a Elifaz, contemporáneo a Jacob, contemporáneo a Esaú. El libro más antiguo de toda la Biblia es el libro de Job. Nosotros vamos a darnos cuenta que uno de los consoladores que tuvo Job fue Elifaz Temanita. Y el libro de Génesis no va a ser escrito sino 400 años más tarde por Moisés. Pero en este momento vamos a ver ubicar a Job y el libro de Job, el más antiguo de la Biblia, en tiempos de Jacob, en tiempos de José. Versículo 33. Me salto hasta el 33 porque es puro nombre. Dice: murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera de Bosra. Jobab reinó. Los estudiosos de la Biblia coinciden en decir que este Jobab no era otro que Job. El Job que nos habla la Biblia, un hombre que se mantuvo fiel a Dios y que era un gobernante, un gobernador. Y descubrimos que Job en su tiempo era una personalidad. Génesis va a ser escrito alrededor de 450 años más tarde por Moisés. Job, el libro más antiguo de la Biblia, lo ubicamos nosotros cronológicamente contemporáneo a Jacob y a los hijos de Jacob. Muy bien. Capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. José es hijo de Raquel, la amada de Jacob. Raquel ya ha muerto y le ha dejado dos hijos, José y Benjamín de Vito. Y tenemos acá a José de 17 años, y la Biblia nos describe a José como que José estaba pendiente de lo que sus hermanos hacían para ir a contarle a su papá. Es decir, José era muy impopular entre sus hermanos. De seguro, sus hermanos le llamaban a José el acusete. Papá, tú no sabes lo que ha hecho Judá, tú no sabes lo que ha hecho Simeón, tú no sabes lo que ha hecho Leví, tú no sabes lo que ha hecho Isaacar, tú no sabes lo que ha hecho Zabulón, ha hecho esto, el otro, no sé qué, no sé cuánto. Pero lo que realmente ocurría con José era que José no podía entender que sus hermanos vivieran de una forma apartados de una vida moral y ética. Para José, su forma natural de vivir, su modus vivendi, era siendo una persona recta. José nunca se le iba a ocurrir mentir, nunca se le iba a ocurrir robar, nunca se le iba a ocurrir estafar. Y José ve el mal comportamiento de sus hermanos, y como no lo puede entender, va y le dice a su padre. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez de la esposa amada, Raquel, y le hizo una túnica de diversos colores. Jacob lo prefería y era notorio. Se veía cómo el padre hacía acepción de hijos por José. La mejor pedazo de torta, José la parte más grande del pavo, José y sus hermanos le tenían una cólera. Muchas veces en la familia ocurre que existe favoritismo del padre hacia uno de los hijos, o de la madre hacia otro de los hijos. Y lo triste es que esto afecta a toda la familia, porque los hermanos se dan cuenta y lo resienten. Yo nunca olvidaré cuando en una oportunidad siendo niño, mi madre tenía una predilección por mi hermano y por mí. Después de 3 hijas mujeres, después de haber perdido 2 hijos varones bebitos, a respuesta de su oración llegaron las joyitas. Y era notorio que mi madre venía a escondidas y nos traía un chocolate y nos daba un chocolate a mí y a mi hermano. Que no lo sepan tus hermanas. Cuando era niño no me daba cuenta, pero cuando crecí, yo recuerdo que me daba cuenta que mi madre hacía favoritismo conmigo y con mi hermano. En el fondo, a pesar de nosotros ganar con el favoritismo, nos daba pena saber que mi madre hacía diferencia. Siendo los favorecidos, nos damos cuenta de eso. Y de alguna forma hubiera deseado que mi madre repartiera a todos por igual, o que no nos diera. Jacob hizo preferencia entre sus hijos y más tarde va a sufrir las consecuencias de eso. Tratemos siempre de tratar a todos por igual. A veces ocurre que hay un hijo que es más movido que el otro, que los demás, y uno le dedica más tiempo, o un hijo que es más tímido y para compensar le dedica más tiempo. Nunca hagan diferencias entre sus hijos. Trátenlos a todos por igual y se llevarán ellos un buen concepto de ustedes. Y cuando ustedes mañana tengan hijos, no hagan diferencia entre sus hijos. Trátenlos a todos por igual. Vemos que Jacob le hace una túnica de diversos colores, pero sorpréndanse, en hebreo no dice que le hizo una túnica de diversos colores. En hebreo dice que le hizo una túnica de mangas largas y anchas. Eso es lo que dice. Lean cualquier comentario de la Biblia y van a ver que esto es lo que sale en la lengua hebrea. Y es que la túnica de largas mangas, esas mangas así anchas, era símbolo de gobierno. La clase trabajadora usaba túnicas sin mangas, porque tenía que meter las manos y trabajar. Y las mangas grandes denotaban autoridad. ¿Y qué es lo que está haciendo Jacob al darle a su hijo José la túnica de manga larga? ¿Qué está diciendo? Yo quiero que tú estés gobernando sobre tus hermanos. En Israel se respetaba mucho la primogenitura. ¿Quién era el primogénito de Jacob? Oh, oh. Me voy, acá no escucho la prédica. Rubén, gracias Carlos. Carlos salvó la prédica, yo me iba a ir. Rubén. Pero habíamos visto el domingo pasado que Rubén se acostó con la esposa de su padre, por lo cual Jacob no le dijo nada en ese momento, pero Jacob le quita la primogenitura a su hijo por eso, si Rubén la pierde. Y Jacob decide, yo quiero que sea José el que tome el lugar de las bendiciones de Abraham. En ti serán benditos todas las generaciones. De Abraham pasó la bendición a Isaac, de Isaac pasó la bendición a Jacob, y Jacob quería que pasara a José. Sin embargo, las escrituras vamos a verlo, que a quien le correspondía era el segundo hijo, por haber fallado el hijo mayor, Judá. Y en Judá fueron benditas todas las naciones, porque de Judá nació el Mesías. Pero en este caso, Jacob está pensando, yo quiero que él sea el que gobierne, yo quiero que sea él el que tenga autoridad. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, era lógico. Recuerden, los 10 son más grandes que él. 17, nosotros tienen 24, 25, 26, 27, y él va a acusar. ¿Qué cosa creen que le hacían cuando papá no estaba? Le pellizcaban, le pegaban, en la noche le tiraban cosas a la cama. ¿Qué no le harían? Yo recuerdo el caso de un muchacho que su padre en segundo matrimonio se casa con una señora que tenía 5 hijos, todos hombres y mayores que él. Y él era el único hijo. Y fue todo un trauma su adolescencia y su niñez. Porque todo lo que le hacían los hermanos. Y ustedes no saben la maldad que puede haber en un niño, la maldad que puede haber en un adolescente, los apodos que se ponen entre adolescentes son, crean un efecto tan contundente en la personalidad futura de la persona, y los adolescentes lo hacen de juego. ¡Hola, orejas! ¡Hola, Dumbo! ¿Cómo está, radar? ¡Hola, parabólica! Y se ríen de lo más bien, y no saben que esta persona queda afectada. Por supuesto, el favoritismo de Jacob por José había hecho notorio y había hecho blanco de sus hermanos, hasta tal punto que lo odiaban. Y vamos a ver qué es lo que le va a ocurrir. Dicen que no podían hablarle pacíficamente. Pásame la sal, oye, Adefesio, pásame la sal o te estampo un puño. No podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¡Qué bruto, José! Yo me quedo callado. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Recuerden que sus hermanos lo odian. Su padre lo tiene por favorito. Él se cree con su túnica de mangas largas, se pasea delante de sus hermanos. ¿Qué? ¡Un sueño! ¡No te tuve un sueño! ¿Qué soñaste? Aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Le gusta mi sueño? Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó otro sueño y lo vuelve a contar. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que tuve otro sueño. He aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Si yo tengo ese sueño me quedo callado. Sé que mis hermanos tienen animadversión conmigo, que le voy a poner más leña al fuego. Pero dice que aunque sus hermanos ganaban animadversión, su padre meditaba en esto. ¿No será que Dios tiene un plan especial para con José? Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. ¡Siquem! ¡La matanza! Tamar violada, los hermanos se ponen de acuerdo para que se circunciden todos los habitantes de Siquem, y al tercer día, cuando volaban en fiebre, los mataron uno por otro. Fue una matanza total. Y estos van a Siquem como que nada ha pasado. No recuerdan lo que ha ocurrido. Era del lugar en el que Jacob huyó. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando, él errante por el campo. José llega y no los encuentra, y empieza a fijarse las huellas de las ovejas en la tierra, a ver si descubre a dónde se han ido. Y un hombre se cruza y le preguntó, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando llegó, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Miren quién viene, el acusete. Papá no está, estamos por lo menos a 100 kilómetros de distancia. Le tenían unas ganas. Este es el momento. Y antes que él llegara, hermano, hola, de acá no sale. Sus hermanos conspiraban para matarle. Sí, el soñador de sueños. Vamos a arruinarle sus sueños. Con que nos vamos a postrar ante él, se acabó. Chao, caput, finito, no más. Y dijeron el uno al otro, ¡he aquí viene el soñador! Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué serán de sus sueños. La intención, ¿qué cosa era? Matarlo. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, échenlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongan la mano sobre él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Así que la idea de Rubén era, métanlo a la cisterna, y cuando ya se han ido, venir de noche, sacarlo al muchacho y llevarlo a la casa de su padre. Él, como hermano mayor, seguía siendo responsable por todos sus hermanos. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de las mangas largas que tenía sobre sí. Lo primero, ¿crees que tienes autoridad? Pues ya no la tienes. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan. No nos dice acá, más adelante lo podemos suponer, Rubén se para y se va, ya no está Rubén. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay de que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Lo quieren matar? Se puede decir no. Echemos en la cisterna, que muera de inanición. Y después Judá dice, es nuestro hermano. ¿Cómo vamos a hacerlo esto, nuestro hermano? No vamos a ser tan criminales. Por supuesto que no, vendámoslo. Tan inconsecuente lo uno como lo otro. Vemos acá que dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. El rasgar los vestidos era símbolo de de desesperación, de desgracia, rasgaban, como diciendo, ¿qué me ha pasado? Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y Jacob la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob, siendo ya viejo, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos, echaban ceniza, se colocaban como una túnica muy, muy dura, muy áspera, y se la colocaban para maltratar el cuerpo. Y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Vean, aquel cuadro muy triste. ¿Recuerdan ustedes? Jacob, de joven, toma un cabrito para engañar a su padre, Isaac, que estaba ciego, ¿se acuerdan? Con un cabrito, Jacob engañó a su padre. Ahora, con un cabrito, sus hijos la engañan. Lo que uno siembra, cosecha. Así que algunos de nosotros estamos cosechando malas semillas del pasado. Pero no se preocupen, ustedes han empezado a sembrar una buena semilla. Muy pronto empezarán a cosechar buenos frutos. Cuando José es tirado a la cisterna, cuando José es vendido, ¿ustedes creen que José estaba estoico mirando? No. Más adelante en Génesis vamos a ver que cuando los hermanos están hablando, dicen, nos ha venido toda esta desgracia por el muchacho José. ¿Recuerdan cuando lo vendíamos como esclavo? ¿Cómo lloraba? Por favor, hermanos, no me hagan esto, por favor, por favor. Lloraba hasta las lágrimas con angustia. Y nosotros fuimos insensibles a su dolor. Ahora nos ha llegado lo que hicimos. Y José estaba presente cuando escuchó eso. Sí, José, cuando es vendido como esclavo, sufrió, le pidió a sus hermanos. Yo recuerdo un incidente en mi testimonio, se los he contado algunas veces y se los vuelvo a contar. Disculpen que lo vuelvan a escuchar algunos, pero viene al caso y no voy a desperdiciar la oportunidad por algunos de ustedes que no lo escucharon. Cuando yo conozco al Señor, mi madre se rehusaba a venir a los caminos de Dios, a pesar que sufría, y no entendíamos por qué era. Y yo recuerdo que le digo, Dios mío, ¿por qué si mi madre sufre, por qué no viene a tu camino? ¿Qué pasa? Y Dios me mostró algo. En ese episodio, Dios me mostraba algo de la vida de mi madre cuando ella, sufriendo, se acercaba a cada una de mis hermanas. Y recuerdo vívidamente que mi madre le decía a mi hermana la mayor, Fina, mira lo que tu papá me ha hecho. Mamá, ya estoy harta que me hables de eso. Mi madre bajaba la cabeza, iba donde mi hermana la segunda, iba donde mi hermana la tercera, y recibía la misma respuesta, ya basta, no quiero escuchar, me voy de la casa. Y venía donde mi hermano, y donde mi, y los dos le respondíamos igual. De alguna forma, sus hijos, su familia, éramos insensibles a su dolor. Éramos su propia carne, su propia sangre. ¿Qué nos creemos cuando creemos que podemos ir por la vida siendo insensibles al dolor que ocasionamos? Porque ocasionamos dolor. Y fíjate, La palabra de Dios dice que ninguna lágrima cae siendo desconocida para Dios, porque Dios ve, Dios ha visto cada una de tus lágrimas. Dios la ha visto. Quiero darte ese consuelo. Pero en ese momento mi propia madre sufría, y no sé por qué, pero simplemente teníamos otras cosas. Ya está otra vez la mamá molestando con el problema que tiene con mi padre, ya. Pero en esa visión, que para mí fue triste verlo, cuando mi madre sube a la azotea a llorar, porque no podía llorar en la casa, porque no la dejamos llorar, ya estás otra vez atormentándote. Y ella subía a la azotea y lloraba sola, y lloraba con Dios. Perdón, no lloraba sola, había alguien en la casa que se daba cuenta que ella sufría. Y cuando mi mamá subía las escaleras, subía detrás de ella, y cuando mi mamá se ponía a llorar, colocaba las patitas en su falda y se ponía a llorar con ella. El perrito, la bestia, era más humano que sus hijos, que actuábamos como bestias. ¿Y qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué crees que te puedes llevar de esta vida? ¿Qué cosa crees que es lo que estás haciendo? Uno no puede jugar con los sentimientos de otros, porque Dios los ve. Y José clamaba a sus hermanos: no me hagan esto. Y Dios lo vio. Pero Dios era sensible, y Dios sí lo sostuvo, y Dios estuvo con José. ¿Y quieren saber qué pasó con José? Pues no se pierdan el estudio de Génesis. ¿Y qué pagaron sus hermanos? ¿Qué ocurrió con la vida de sus hermanos? Vamos a ver ahorita el capítulo que viene, la tragedia de Judá. No hay tesoro más grande, no hay tesoro más grande que el amor. Y no hay corazón, por más duro que sea, que Dios no pueda transformar. Nunca serás una persona plena hasta que no le entregues tu corazón a Dios y le pidas a Dios que te vuelva sensible, y le pidas a Dios que te dé la capacidad de decir perdón. Te perdono. El amor es más fuerte. Sigamos. Versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y quiero contarles lo que descubrí cuando hacía este estudio, y es que la palabra oficial en hebreo es la palabra saris. Y búscalo en una concordancia hebrea, ustedes los que estudian la Biblia, y van a... el jefe de los eunucos. Ahora vamos a poder entender lo que ocurre con la esposa de Potifar en los siguientes capítulos. No se pierdan el estudio de Génesis. Hay un paralelo increíble entre José y Jesús. Traicionado por sus hermanos. José, Jesús, traicionado por sus hermanos. Vendido por 20 piezas de plata. José, Jesús, vendido por 30 piezas de plata. Fueron humillados, pero Dios los exaltó, y José fue el segundo hombre a la diestra de Faraón, y Jesús a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y para acabar, vamos a ver que la historia de José continúe en el capítulo 39. El 38 es un paréntesis. Vamos a ver después, desde aquí hasta el final del Génesis, lo que Dios hace con José en 22 años en Egipto. ¿Y qué ocurre con la familia de José? Esos 22 años solo lo vemos en Génesis 38, en la vida de Judá. Así que este capítulo 38 de Génesis es un paréntesis de la vida de José. Quiero pedirles que mediten en esta canción y después vamos a acabar con una oración. Jamás serás amado, ni nadie te amará. No hay amor de ningún hombre y de ninguna mujer que pueda superar el amor de Dios. Eres
amado por Dios. Eres amada por Dios. ¿Te das cuenta de eso? Y Dios, que te ama tanto, hoy día te dice que basta ya de luchar, basta ya de hacer las cosas a tu manera, basta ya de defenderte. ¿Por qué te defiendes? Que sea Dios tu defensa. Baja la guardia, dice el Señor. Baja la guardia. ¿Por qué luchas? Deja que sea yo quien luche por ti. Y quiero hacer una oración, que es una oración con todos ustedes, que hoy día Dios les ha hablado. Que ahora con todos ustedes, que son muy sensibles o muy insensibles, para que hoy día Dios toque sus corazones. Señor Jesús, tú me conoces. No hay nadie en el mundo que tenga idea de lo que estoy pasando, pero tú sí lo sabes, Señor. Tú me conoces. Siempre he estado delante de ti, Señor. Aunque yo iba por mis caminos, tú nunca sacaste tus ojos de mí. Ahora, Señor, quiero reconocer que me cansé. Me cansé de hacer las cosas a mi manera. Me cansé de defender lo mío. Me cansé de vivir como yo quería. Mira hasta dónde he llegado, Señor. Y he decidido que no quiero dar un paso más en ninguna dirección si no voy contigo, Señor. No quiero caminar a mi manera. Quiero ir tras las huellas del Señor de Galilea. Quiero seguirte, Jesús, aunque signifique eso que tenga que dejar cosas, que tenga que renunciar, que tenga que humillarme, que tenga que bajar la cabeza, que tenga que perdonar, que tenga que pedir perdón. Señor, cambia mi corazón. Arranca ese corazón que no te deja moldearme, y ponme un corazón que sea moldeable a tus manos, un corazón que pueda obedecer los susurros de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Y si tú has venido por primera vez, haz esta oración también. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te acepto como Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.